Hoy estamos en el último fin de semana, ¿verdad?, de noviembre, tocando el último tema de la serie Yo Necesito. Y hemos estado viendo diferentes necesidades reales, no necesidades ficticias, inventadas así por el mundo o por nuestra propia mente, ¿verdad?, sino necesidades reales, es decir, que Dios ha puesto esas necesidades en nosotros. Así como necesitamos respirar, necesitamos agua, necesitamos comer, necesitamos dormir. Igual, a ese nivel de necesidad, tenemos la necesidad de ir a Dios. Necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos estar en armonía. Y hoy vamos a ver la última, ¿verdad? Vamos a ver que hoy nos vamos a aprender en la Biblia que tenemos la necesidad de pasar. Pasar. ¿Cómo así? Preguntará usted. Bueno, una de las implicaciones de la palabra pasar es ir de un lado a otro, ¿verdad? Y vamos a ir viendo en esta ocasión que Dios menciona que usted y yo tenemos dos situaciones en las que necesitamos pasar. Pasar del lado malo al lado bueno. Necesitamos eso. Pero para aprenderlo necesitamos pedirle a Dios, que Dios nos enseñe. Así que vamos a ir juntos, ¿verdad?, a la presencia de Dios a decirle, enséñame, enséñame, Señor, a mi vida, a mí. ¿Me acompañan? Padre, gracias, gracias. No nos cansamos de darte gracias porque tú eres tan grande, tan generoso, Señor, lleno de bondad, de gracia y de bendiciones para nuestra vida. Y esta ocasión aquí, Señor, es una de esas bendiciones. Nos tienes aquí para que aprendamos, para que entendamos algo bien importante en nuestra vida, esa necesidad que tenemos. Pero en nuestra propia capacidad no la vamos a ver, Señor. Necesitamos que tú nos lo enseñes. A todos aquí, que nadie se quede por fuera, que nadie se pierda de ver esa tremenda necesidad que tenemos, que vamos a hablar hoy, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hay dos situaciones en las que Dios dice que necesitamos pasar. La primera situación, la situación A, necesitamos pasar del infierno al cielo. Del infierno al cielo. Y vamos a empezar mencionando que hay varios versículos en la Biblia que mencionan y describen una situación bien fea, bien terrible. Por ejemplo, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En esto que dice ese verso, nadie está excluido. Ahí dice todos, entonces somos todos, todos, nadie se queda por fuera. Por lo menos a usted y a mí nos incluye lo que dice ese versículo. ¿Y qué es lo que dice ese versículo que hicimos usted y yo? Ahí dice que pecamos, que ofendimos a Dios, que ofendemos a Dios. Y aquí nadie puede venir a decirme que no peca o que no ha pecado, que no ha ofendido a Dios. Todos es todos. Aquí todos, aquí y afuera, todos, todos hemos ofendido a Dios. ¿Y eso qué van a decir algunos? Nadie es perfecto. Y es cierto, nadie es perfecto, pero eso no hace más pequeña mi falta. Que todo mundo cometa faltas no hace más pequeña mi falta, mi ofensa contra Dios. Y en realidad yo tengo que entender, y usted también, que mis ofensas, que sus ofensas contra Dios son grandísimas. Un solo pecado es gravísimo. Solo uno. Piense en cualquiera de sus pecados habituales, cualquiera, no importa si grande, si usted lo considera más o menos, si usted lo considera pequeñito, piense en cualquiera, si quiere incluso piensen en los pecados pequeños. Vamos a ver qué tan grave es ese pecado. El tamaño de la gravedad de ese pecado va a depender, se va a medir en relación a al valor, ¿verdad?, al tamaño, digámoslo así, de el ofendido. Eso es lo que nos da el tamaño de nuestra ofensa. Y para que me entiéndame, a mí me gusta usar esta ilustración. Piense, imagínese este cuadro, esta situación. Está usted aquí por la calle de repente y mira, hay un borrachito. Y usted se acerca y le pega un coscorrón en la cabeza al borrachito. ¿Qué cree que va a pasar? Está bien borrachito él. ¿Qué cree que va a pasar si usted le pega un coscorrón? Que lo quede viendo mal, tal vez le diga algunas cosas feas, lo insulte, pero hasta ahí. Digamos que cambiemos de cuadro, ya no es con el borrachito. Viene usted y se acerca a mí y me pega un coscorrón a mí en la cabeza. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Qué cree que va a pasar? Sí, lo voy a perdonar. Lo voy a perdonar. ¿Y qué? Pues ni modo. Pero cambiemos de cuadro ahora. Viene y usted sale y está un policía por ahí dando vía y usted se le acerca por la espalda, le quita la gorra y le pega un coscorrón al policía. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Ah? ¿Qué cree que pase? De repente lo llevan a la posta y está su par de días ahí, ¿verdad? Cambiemos de cuadro. Y ahí está por ahí el presidente de nuestro país. Y usted se le acerca y le pega un coscorrón al presidente de nuestro país. Usted le pega un coscorrón. ¿Qué cree que pase? ¿Ah? ¿Qué cree que va a pasar? Sí, de repente lo mandan al pozo o algo así. Por lo menos por ahí lo van a mandar al pozo. Ajá, sigamos imaginándonos. ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasaría si usted le pega un coscorrón en la cabeza al recién electo presidente de Estados Unidos? ¿Qué pasa? Deportado, sí. Ajá. Deportado por mal portado. En rima, ¿verdad? CNN, el escándalo, le caen encima aquel montón de guardaespaldas. Me imagino que cadena perpetua, atentado, no sé qué, y sale por todos lados y lo meten un buen tiempo en la cárcel. Ahora, quiero que vea algo. ¿Se fijó usted? ¿Se fijó que lo que se hizo en todos los casos fue lo mismo? Un coscorrón. El mismo coscorrón que usted le dio al borrachito, el mismo coscorrón que usted le da al presidente de Estados Unidos o al policía. El mismo coscorrón. Pero si se fija, las consecuencias, los resultados son diferentes. ¿Qué hizo la diferencia? Si es el mismo coscorrón. ¿Verdad? Es porque las consecuencias fueron creciendo, fueron poniéndose más complicadas, más feas, en la medida que el ofendido era alguien de mayor peso, digámoslo así. Entre más importante, más valioso, más grande, digámoslo así, es el ofendido, la misma ofensa cambia de tamaño y de gravedad. Y si pudiéramos comparar, ¿qué pasaría entonces si usted viene y un equivalente le da a un coscorrón a Dios? ¿Qué cree que pasaría? Se vuelve una ofensa grandísima, infinita. Una ofensa infinita, ¿por qué? Porque el valor de Dios es infinito. Es infinito. La grandeza de Dios es infinita, inmedible. Y entonces eso hace que su falta, su ofensa contra Él, adquiera un tamaño inmenso. Y eso hace que sea lógico, lógico que la sanción y la consecuencia de esa falta sea infinita, eterna. La consecuencia de una ofensa, no importa el tamaño de la ofensa, ¿verdad? El tamaño de la ofensa es por el tamaño del ofendido. Entonces, la consecuencia de ofender a alguien de valor infinito es una consecuencia infinita, eterna. La Biblia le llama infierno. Usted iría a la cárcel eternamente, a la cárcel que la Biblia llama infierno. Algunos dicen, no, pero es que Dios es alguien, Dios es amor. ¿Cómo va a mandar a alguien al infierno por una eternidad? No, o sea, pero los que piensan así es que no están pensando que el valor de Dios es infinito y eso hace infinita la gravedad de la ofensa. Y hace lógica que la consecuencia sea infinita en un lugar eterno, que es el infierno. Entonces, de todos modos, no somos los ofensores los que le ponemos tamaño a la ofensa que hagamos, ¿verdad? No somos nosotros los que decidimos de qué tamaño es la ofensa. Y lo voy a ilustrar de esta manera. Había un señor ahí se va a un lugar ahí lejano, Europa, póngale. Anda en Europa y un día allá recibe una llamada telefónica a las 3 de la mañana. Y él se despierta todo. ¿Aló? Soy yo, jefe, le dicen del otro lado del teléfono. Soy yo, el vigilante de su finca. Ah, hola, le dice. ¿Qué pasó que me hablas a estas horas? Le dice. No, es para avisarle que se murió el gato, le dice. ¿Para eso me hablas? Bueno, ¿y de qué murió? No, por andar comiendo carne podrida, medio podrida estaba ahí. Carne medio podrida. ¿Y de dónde sacó carne medio podrida ese gato? No, de la carne de los caballos, pura sangre. Los suyos, que murieron. ¿Qué? ¿Que murieron mis caballos, pura sangre? ¿Y de qué murieron? No, de cansancio, el esfuerzo fue tremendo cuando andaban cargando esa cantidad de peso por ¿cuál peso les? No, el montón de galones de agua que estuvieron jalando para apagar el fuego. El fuego. ¿Y cuál fuego les? El de la casa suya, hombre, que se quemó. Se quemó mi casa. Sí, ¿y cómo se quemó? ¿Qué pasó? No, que agarraron, cogieron fuego las cortinas. Ahí por las candelas. Candelas, pues en mi casa hay electricidad. ¿Y por qué tenían candelas? Para el velorio, les. Para el velorio. ¿Cuál velorio? El de su mamá. Mi mamá se murió. ¿Y cómo? ¿Qué pasó? ¿Que se murió? No, es que la doña ahí perdió las llaves, le dice. Y entonces estaba metiendo en la casa. Yo pensé que era un ladrón y le pegué 4 tiros. ¿Qué? ¿Mataste a mi mamá? ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? Ay, jefe, le dice usted, tan exagerado. ¿Tanto escándalo por un gato muerto? Usted se ríe. Pero así somos muchos. Así somos muchos. Al infierno, yo. Hubo otras personas, así dicen. Al infierno, yo. Qué exagerado, Dios, y yo solo unos traguitos que me echo de vez en cuando. Una canita al aire que me echo ahí por ahí de vez en cuando. No, hombre, es exagerado, Dios. Si yo solo digo unas mentiritas ahí, a veces que me enojo. No, qué bárbaro, Dios, qué escandaloso, es verdad. Por nada, solo porque oigo chismes o digo hay una que otra cosita ahí, información confidencial. Por Facebook. Qué exagerado es Dios. Y usted debe entender que usted no le puede decir a Dios, mira, Dios, es cierto, yo cometí esos pecados. Pero mira, ve, yo creo que el castigo debería de ser por esos pecados míos. ¿Por qué no me das una gripe? ¿O haces que se me pierdan unos 100 lempiritas? ¿Qué decís? Usted no le puede decir a Dios cuál es la consecuencia de sus ofensas. Usted no puede decidir si es muy grande o que exagerado es Dios. Usted no puede. El castigo, entiéndalo, el castigo es infinito porque su ofensa es infinita. Y eso que solo hablamos de un pecado suyo. ¿Qué tal sumamos todo? Por eso es que el verso dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que dice eso. Y destituidos es una palabra que la podemos traducir también como descalificados. Estamos descalificados. Por causa de nuestras ofensas contra Él, estamos descalificados de estar ahí con Él donde Él está. Por causa de su gloria, de su pureza, de su santidad, ¿no? Nuestras ofensas, nuestros pecados, nos descalifican de poder estar con Él. Y a todo esto nuestras buenas obras pudieran ayudarnos un poco, aunque sea. No, no nos pueden ayudar nada. No pueden ayudar nada. Es como aquel condenado a silla eléctrica porque ha matado, un asesino en serie, ¿verdad? Ha matado niños, viejitas, mujeres, hombres. Es un asesino en serie condenado a la silla eléctrica. De nada le va a servir a él mantener bien aseadita su celda. O que se ponga a arreglar los jardines de un bulevar por ahí. Qué bueno que hizo eso, pero eso no le va a ayudar. No minimiza en nada las ofensas. Las buenas obras de igual manera. Solo nos convierten en pecadores, buena gente. Pero que nuestras ofensas no se borran porque hagamos cosas buenas. Qué bueno que hagamos cosas buenas, pero las ofensas permanecen y vamos a seguir siendo pecadores. Entonces, por eso es que Dios dice que todos estamos destituidos de su gloria, todos estamos descalificados, no importa lo bueno que usted haga, no importa si usted es mejor que otro montón de gente, no importa, usted ya está descalificado. Y entonces, en 3D, ¿qué hacemos con esta mala noticia? ¿Qué hacemos con esa mala noticia? Romanos 6:23 dice así. Pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Fíjense en el contraste que dice ahí. La consecuencia, la paga del pecado, o sea, me pagan, yo pongo mis pecados y me pagan con muerte, separación de Dios, estar separados eternamente de Dios en la cárcel, que es el infierno. Pero, dice después, hay un pero de así de grande, pero dice que hay un regalo. Dice que hay un regalo y es que Dios regala la vida eterna. Dios regala la salvación. No podemos conseguir la salvación haciendo buenas obras. Simplemente no nos ajustaría el tiempo. Es tan grave, es tan infinita nuestra condena, nuestra falta, que necesitaríamos un tiempo infinito de estar haciendo buenas obras para tratar de pagar eso. No nos ajusta el tiempo en nuestra vida para hacer suficiente cantidad de buenas obras que nos ayudaran en algo. No, las buenas obras no salvan a nadie. Así que, por lo tanto, Dios tuvo que hacer algo y lo hizo. Hizo algo espectacular, en realidad. Dios nos regala la salvación. Y ese regalo de salvación incluye la seguridad de pasar toda la eternidad con Él. Estar seguro de la salvación. Yo sé que no se pierde. Y voy a pasar la eternidad no en el infierno, sino en el cielo, junto a Él. Y ese regalo se recibe en el instante mismo en que una persona cree en Jesucristo como su Salvador. Juan 6:47. De cierto, os digo, el que cree en mí tiene, ahorita tiene vida eterna. Si usted no sabe dónde va a ir si muere en este instante, o si usted cree que las buenas obras pueden ayudarle a salvarse, ¿sabe qué? Usted necesita pasar del infierno al cielo. Necesita, es una necesidad extrema, grandísima. ¿Y cómo? ¿Cómo puede pasar del infierno hacia el cielo? Solo hay una manera: creyendo en Jesús, que Jesucristo en la cruz perdonó todas y cada una de sus ofensas, cada uno de sus pecados, y que lo hizo por amor, por pura gracia. Nadie puede pasar del infierno hacia el cielo si no es por Jesucristo. Si no es que Jesucristo lo pase a uno de aquí para allá. Nadie puede pasar ahí. Y si usted no ha pasado de aquí para allá, usted necesita pasar del infierno al cielo. ¿Cómo? Acepte a Jesucristo. Esa es la primera necesidad de pasar. Todos aquí tenemos esa necesidad de pasar de aquí para allá. Hablemos de la segunda necesidad que describe la Biblia, la situación B. Usted y yo, especialmente ahora que ya pasamos hacia el cielo, ya tenemos ese perdón gratuito, la seguridad de la salvación, para siempre voy a estar con el Señor. Eso se definió en un instante. Y yo sé que el día que me muera o el día que Él venga, yo voy para el cielo. Pero, ¿y mientras tanto? ¿Mientras llega ese día? ¿Qué hago? ¿Qué pasa? Entonces la Biblia dice que yo tengo la necesidad de pasar de la desobediencia a la obediencia. De la desobediencia a la obediencia. Hay que pasar de allá para acá. No es para ser salvo, de nuevo, eso no salva, pasar de la desobediencia a la obediencia no salva. Es porque ya soy salvo, ya agarré el regalo, ya tengo la vida eterna, pero mientras yo estoy en esta vida, yo tengo esa necesidad. Ese es el otro tema importante en la Biblia después de la salvación, la obediencia a Dios. Y en este momento, exactamente en este momento, a esta hora, su vida, en su vida predomina una de dos. Puede que predomine la desobediencia a Dios o que esté predominando la obediencia. Una de dos está predominando en usted. Siendo sinceros, así es. Entonces, el problema es que esto trae consecuencias. Cualquiera de los dos lugares donde usted esté trae consecuencias, trae resultados. Veámoslo en Deuteronomio 28. Hace poco como iglesia pasamos por ese capítulo. Dice, si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Y entonces empieza a describir una serie de bendiciones. Será bendito en la ciudad, en el campo, será bendito el fruto de tu vientre, tus hijos, verán tus cosechas, la cría de tus ganados, será bendita tu canasta, tu mesa, será bendito en el hogar y bendito en el camino. Y así sigue, ¿verdad? El capítulo 28 de Deuteronomio dedica 14 versículos para hablar de las bendiciones de la obediencia, las consecuencias buenas de la obediencia a Dios. Pero el capítulo 28 de Deuteronomio tiene 68 versículos. Son 68 versículos, 14 dedicados a hablar de las bendiciones y casi nada. 54 versículos dedicados a hablar de las consecuencias de la desobediencia. 54 versículos. Y es más, usa una palabra fuerte: maldiciones. Los resultados de la desobediencia, maldiciones. 54 capítulos. Verso 15, por ejemplo, en adelante. Pero, dice Dios, debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán estas maldiciones. 14 versos sobre bendiciones, 54 versos sobre maldiciones. ¿No le dice algo eso a usted? ¿No le dice? Yo dije, ¿y por qué no eran mitad y mitad? No, Dios no lo dijo así. Dios no lo puso en mitad y mitad. Puso una gran diferencia. Hoy en día, los comunicólogos, los psicólogos, los sociólogos y todos esos logos dicen que no, que lo que hay que hacer énfasis uno es en lo positivo. Lo que uno tiene que concentrarse es en lo bueno. Y es que a nadie le gusta que le hablen las cosas negativas. A nosotros nos gusta oír, tú puedes. Dios está ahí para ayudarte, Dios está ahí para bendecirte, para darte una vida feliz. Desarrolla tu potencial, concéntrate en tus fortalezas y por ahí. Nos gusta oír de eso, nos gusta leer de ese tipo de material. No nos gusta que nos hablen de cosas negativas, no nos gusta que se hable del infierno. Hoy en día es casi que mala palabra, la palabra infierno. Menciónele a cualquiera allá afuera, a ver qué le va a pasar a usted. Sabes que vas para el infierno y le van a caer encima. A la gente no le gusta que se hable del infierno, pero sí le gusta, sí nos gusta, ¿verdad? Que se hable del cielo, de las promesas de Dios, de las bendiciones. Pero Dios, en realidad, piensa un poco diferente a los expertos. Bastante diferente. Lo que pasa es que Dios nos conoce. Lo que Dios está haciendo acá es haciéndonos ver que la desobediencia no es cosa de juego. No es cosa de juego, sino que está diciendo, es muy riesgoso. Es muy riesgoso y por eso le dedica 14 versículos a este segmento y 54 versículos a este otro. Porque Él nos conoce y Él dedica más tiempo en advertirnos del peligro, e incluso llega hasta usar términos como para asustarnos Y no se concentra Dios en tratar de jalarnos y de hacernos atractivas las cosas por medio de las bendiciones. Es interesante. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace algo como eso? Porque ustedes y yo tendemos a menospreciar las bendiciones. Y eso nos hace que también veamos como sin nada la desobediencia. No le damos la importancia como que si a Dios tampoco le importara nuestra desobediencia. ¿Se han fijado? Por eso es que Dios dice que el principio, la base de la sabiduría es el temor a Jehová. Si usted y yo tememos a Jehová, tenemos temor a sus advertencias, si le tememos a las consecuencias de la desobediencia, ¿qué es lo más lógico que suceda? Que lo obedezcamos. Va a ser lógico, va a ser inteligente. Lo vamos a obedecer, eso es sabiduría. Y esa sabiduría nos hará andar en sabiduría, en obediencia. La obediencia a Dios es sabiduría. La desobediencia es necedad, es tontería. Desobedecer a Dios es tontería. Pero Dios sabe cómo es nuestro corazón. Por eso, más que esperar que vayamos a obedecer por causa de las bendiciones, Él tiene que recurrir a asustarnos y usa la palabra maldiciones. Recurre a decirnos, hay maldiciones para la desobediencia. Es un poco parecido, solo para ilustrarles, es un poco parecido a que en vez de decirnos, por ejemplo, en un anuncio en televisión o algo así, en vez de decirnos que es bueno no chatear mientras vamos manejando, que no andemos mensajeando y ni vemos, es bueno porque entonces vas a llegar tranquilo a tu casa y sin problemas con la policía, y entonces maneja sin chatear y sin estar ahí usando el teléfono. Qué diferente cuando se nos advierte, mira, ve, si andas chateando y te agarra la policía, buena multa te va a caer, o vas a tener un accidente, y si lo vemos todavía, o si nos sucede y que nos pare el policía y da la multa, y uno dice, ay, ya no lo vuelvo a hacer. ¿Por qué? Por temor a la consecuencia de la desobediencia. Así somos. Mi mamá decía en una frase esto: el vivo a señas y al burro a palos. ¿Verdad? El clavo es que padecemos de burrencia espiritual. Burrencia espiritual. Este pasaje lo muestra es que Dios quiere bendecirnos. Por eso Él quiere y demanda nuestra obediencia, pero no nos va a obligar. Él no nos va a obligar. Nosotros escogemos. La decisión es suya. ¿Usted qué quiere? ¿Bendiciones o maldiciones? Eso es lo que plantea Dios, Deuteronomio 30. Mira, hoy te doy a escoger entre la vida y la muerte. Dios está diciendo eso. Te dejo escoger a vos, entre lo bueno y lo malo, entre la vida y el éxito o la muerte y el desastre. ¿Qué crees? Dios le está diciendo eso a usted, a mí. ¿Y vio eso? Usted es el que escoge. ¿Cuándo? Hoy. No es mañana. No es que lo voy a poner en mi lista de deseos de año nuevo. En enero yo voy a empezar ahí con la obediencia. Es hoy. Hoy. El verso dice que Dios está diciéndonos, ustedes deciden qué es lo que quieren. ¿Quieren las maldiciones de la desobediencia? ¿Quieren las bendiciones de la obediencia? Escojan. Ustedes escojan. Y Dios quiere que entendamos que obedecerlo es buenísimo. Que lo entendamos, que lo creamos, es buenísimo. Pero también quiere que entendamos que desobedecerlo es peligrosísimo. No solo es que es malo, es peligrosísimo. Y gracias a Dios, en su gracia, Él acepta nuestra obediencia imperfecta. Ni siquiera está demandándonos una obediencia perfecta al 100%. Simplemente que estemos avanzando, que estemos creciendo en obedecerlo. Y encima de eso, Dios quiere que no nos engañemos. Porque también nuestro corazón tiende a engañarnos. Deuteronomio 29. Cuando esa persona escuche estas maldiciones y se crea bendito, diciendo para sí, yo seguiré haciendo lo que me dé la gana, no me va a pasar nada. Entonces el resultado será desastre total. Porque el verso está diciendo que Dios dice que hay gente que está en este terreno de la desobediencia y está oyendo, así como ahorita todos aquí, está oyendo que la desobediencia trae consecuencias feas, maldiciones. No hay que ponerle otro nombre, maldiciones. Y que entonces este individuo dice, no, sí, ahí dice que no, pero no, a mí me va a ir bien. Yo voy a seguir haciendo lo que me dé la gana y a mí me va a salir bien. Resultado de pensar así, dice, desastre total. No importa que usted diga, no, si a mí me va a ir bien. No importa. No importa que usted crea que le va a ir bien estando aquí. No importa que tenga 100 personas diciéndole, te va a ir bien, tú puedes, te va a ir bien. No importa. Tenga toda la barra que quiera. Si usted está en este lado, le va mal. Porque Dios, el que ha dicho. Y dice ahí que no nos engañemos. Que no nos engañemos. Pero dígame si no es cierto. No es cierto que ustedes y yo a veces sabemos que algo no es correcto y seguimos haciéndolo. ¿Por qué? Porque creemos que no va a pasar nada. Lo volvemos a hacer y lo seguimos haciendo. O no lo hacemos, seguimos ahí, no hacemos lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque creemos que no va a pasar nada. Y Dios me va a bendecir. Traigámoslo al terreno de la práctica, del ejemplo. Verdades bíblicas, principios bíblicos. Y dice Dios, por ejemplo, si amas a tu esposa o si te sujetas a tu esposo, te va a ir bien, te va a ir bonito. Pero si desobedeces a Dios en cómo tratar a tu esposa, cómo tratar a tu esposo, alístate. Eso está ahí, es un principio bíblico. O Dios dice, si obedeces a tus papás y los honras, te va a ir bien. Pero si no, alístate. Alístate. Padre, dice Dios, críen a sus hijos, denle disciplina. Pero si dicen, no, pero mi hijo va a crecer bien, no necesita disciplina. Alístate. La Biblia dice, si lees la Biblia, si orás, si te reunís fielmente, si ganás a otros para Cristo, etcétera, etcétera, te va a ir bien. Si haces todas estas cosas, te va a ir bien, pero si no lees, si no oras la Biblia, si casi no te reunís o cuando te reunís estás con la cabeza en otro lado, si no cuidas tu testimonio, etcétera, etcétera, ¿crees que te va a ir bien? ¿Todavía crees que te va a ir bien así? No, alístate, todavía estás aquí en ese... No, si a mí me va a ir bien, no va a pasar nada. Yo puedo seguir así diciendo cristiano wichihuachi y no va a pasar nada. Yo puedo desobedecer a Dios y no va a pasar nada. Alístate. Lástima, ¿verdad? Que algunos, pensar en las bendiciones no es suficiente para movernos hacia la obediencia. No es suficiente. Podemos ver todas las promesas y bendiciones que Dios tenga ahí y no nos mueve a obedecerlo. Entonces, si usted y yo estamos en la desobediencia, necesitamos una necesidad increíble, necesitamos pasar de la desobediencia a la obediencia a Dios. Lo necesitamos, porque entonces pasamos de la maldición a la bendición. Pasamos a la bendición y eso lo necesitamos. Entonces Dios quiere que entendamos esto. No solo... Cuando yo entiendo esto, no solo quiero obedecer. Yo entiendo, hey, aquí en este lado estoy en riesgo. Aquí me va a ir mal. Y allá está todo tranquilo, me voy para allá. Y aquí empiezo, ¡ey, qué rico estar aquí! No solo me salvé de aquello, de las maldiciones, sino que qué rico estoy experimentando las bendiciones. Entonces, cuando yo entiendo esto, no solo es que quiero estar aquí, no es que estoy aquí a la fuerza, tengo que obedecer a Dios. Estoy aquí y disfruto obedecer a Dios, y disfruto tanto obedecer a Dios que quiero que otros que están allá vengan a obedecer a Dios, y entonces yo les voy a empezar a enseñar a obedecer a Dios. Y entiendo que una de las cosas que Dios me manda es que yo le enseñe a otros, ¿a qué? A obedecerlo a Él. Eso se llama la Gran Comisión. Eso se llama la Gran Comisión. Cuando Él dijo, vayan, ¿a dónde? Allá donde los desobedientes. Y hagan los discípulos, ¿cómo? Enseñándoles a obedecer. Enséñenle a obedecer. Aquellos que ya confiaron en Cristo, que aceptan a Jesús, enséñenle primero eso, a pasar del infierno al cielo. Y una vez que pasaron ahí, empiezan a enseñarles a cómo salirse de los terrenos de la desobediencia y la maldición hacia la bendición en la obediencia. Qué triste, ¿verdad? Que muchos ya somos cristianos de ya rato y aquí como que nos aburrimos y entonces queremos ir a probar aquí. ¡Ay, qué rico aquí! Un ratito aquí, un ratito, y otra vez para acá. Y después nos acostumbramos y nos quedamos acá. Y no va a pasar nada. Estuve aquí, me pasé para acá y no pasó nada. Antes me puedo quedar otro ratito más. Y se van de migrantes, mojados para la desobediencia. ¿Saben qué? Dios es grande. Dios es majestuoso. Él es bueno. Él está lleno de gracia, Él está lleno de amor, Él está lleno de misericordia, Él es glorioso y merece toda la gloria que le podamos dar. ¿Cómo? Con nuestra obediencia, acá. Con nuestra obediencia le damos toda la gloria que Él se merece. Moisés le dijo algo como eso al pueblo, Deuteronomio 28, casi al final le dice, que si no cuidan de poner por obra todas las palabras de la ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Moisés estaba teniendo en mente la gloria de nuestro glorioso Dios acá, en la obediencia. Cuando usted obedece a Dios, usted no le está haciendo un favor a Dios, ni por cerca. Usted no le está haciendo un favor a Dios, se lo está haciendo a usted mismo. Pero al mismo tiempo, usted le va a estar dando gloria al único glorioso Dios, al único que se merece toda la gloria, nuestro grande, grande y majestuoso y glorioso Dios y Salvador. Acá, de este lado nada más. Así que usted tiene que evaluarse en este momento. Si necesita pasar de la desobediencia a la obediencia. ¿Por qué? Porque esto no es un juego. Esto no es un juego, es su vida. Moisés dijo eso. Estas palabras de la ley no es cualquier cosa, le dijo. Es tu vida. Es tu vida. Es tu vida acá, con sus respectivas consecuencias, que probablemente algunos ya las están viviendo. Si están acá, hay que correr para allá, a la obediencia. Es tu vida y es la gloria del único que se merece toda la honra con nuestra obediencia. Vamos a orar y nos vamos a poner de pie y vamos a darle gracias y cantarle que Él es grande. Si me acompañan a orar. Padre, gracias, gracias. Tú eres tan bueno, Señor. No nos obligas a obedecerte. Porque tú eres grande y tú eres misericordioso y tú no quieres robots. Y nos pones así delante de nosotros a escoger. Señor, y que entendamos que cuando escogemos desobedecerte, es a ti, Señor. Más que las bendiciones, es a ti a quien rechazamos, es a ti a quien estamos menospreciando, y es a nosotros mismos que nos estamos dañando. Por eso dices que no nos engañemos, que no nos podemos burlar de ti. que nadie, todavía no existe nadie que en el terreno de la desobediencia le vaya bien. No existe, no existirá nunca nadie. Y Dios, qué bueno que nos pones enfrente la opción. Y qué rico es experimentar los beneficios de la obediencia, pero sobre todo el que desde ahí te podemos magnificar y glorificar, Señor, porque tú eres grande y majestuoso y te mereces nuestra obediencia. Por todo eso que hiciste, Señor, eres, y por todo lo que tú eres, en realidad no vale la pena estar ahí jugando con nuestra vida en la desobediencia. Que todos entendamos, necesito pasar, y esto es algo del diario vivir, Señor, necesito pasar hoy de la desobediencia a la obediencia, para tu gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.